Vayan juntos conmigo a Salmo 128. Salmo 128, ese es donde vamos a estar ahora juntos estudiando esta enseñanza que creo será de bendición y ha sido de bendición en el pasado, no solamente aquí, pero a otros también, y espero que sea para usted hoy una bendición. Saben, a veces pensamos que la bendición de Dios la traemos por medio de algunos ritos o ceremonias que podemos cumplir. Y entonces decimos, voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga. Y aunque es una buena acción, pero es más que esto, traer la bendición de Dios al hogar. ¿Cómo traemos la bendición de Dios al hogar? El salmista empieza diciendo en el verso 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado es una palabra que se usa para feliz, contento, dichoso, bendecido. Alguien que está bienaventurado es alguien que está bendecido, alguien que está feliz, contento, alguien que está satisfecho. Eso es la palabra bienaventurado. Queremos hoy usar este pasaje para ver cómo aprender algunos conceptos en cuanto a cómo traer la bendición de Dios al hogar. Vamos a orar. Padre nuestro, bendiga su palabra, bendiga, Señor, la enseñanza que viene, así como ha bendecido las pasadas en las clases, en las horas anteriores. Ahora, Señor, en esta hora, tanto aquí como en los salones, donde tu pueblo está reunido hoy, ayúdanos para tener tu bendición en esta mañana. Háblanos por medio de tu palabra y sea tu nombre glorificado en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienaventurado, ese es a como empieza la porción. Todos, yo creo, queremos la bendición de Dios en el hogar. Todos queremos que Dios nos bendiga. No hay duda que así es. Es por demás preguntarles si usted quiere que Dios le bendiga. Pues claro que Dios, vamos a decir, queremos que nos bendiga. Su bendición, hermanos, es el resultado, como ven aquí, de temer a Jehová. Eso es lo que dice aquí, que Dios nos enseña, es andar en sus caminos. De temer a Dios y andar en sus caminos. Deuteronomio capítulo 28 y verso 1 en adelante nos promete bendición. Allí hay una descripción de las bendiciones de Dios. Cuando llegamos al capítulo 28, al verso 15 en adelante, allí encuentras promesas que tienen que ver con la maldición de Dios. Hay promesas que tienen que ver con la bendición de Dios y otras que tienen que ver con la maldición de Dios. En otras palabras, hay acciones que traen bendición y hay acciones que traen maldición. Hay que tener cuidado que no practiquemos aquellas que traen maldición y enfocarnos en aquellas que traen bendición. Y lo que quiero darles hoy es algo sencillo, práctico, que usted y yo podemos practicar con la ayuda de Dios. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué acciones traen la bendición de Dios al hogar? Primero, por hacer que nuestras vidas sean dependientes de Dios. Nuestras vidas sean dependientes de Dios. Pero no solamente que sean dependientes de Dios, que sean consagradas a Dios. Quiero que entendamos esto. Hermanos, si un carro, un vehículo, fue diseñado para que corra con gasolina y le echamos diésel, ¿va a correr? ¿Vamos a llegar a donde queremos llegar? A pie quizás, pero no en él. Hermanos, fuimos creados para ser dependientes de Dios. Fuimos creados para ser dependientes de Dios. Fuimos creados para correr con gasolina. No le pongamos diésel. Fuimos creados cuando Dios nos creó, cuando Dios nos diseñó, cuando Dios nos formó. Nos formó para que dependiéramos de Él. ¿Y por qué lo hizo así? Aquí está la razón. Porque la dependencia de Dios, cuando dependemos de Dios, esa práctica de depender de Dios trae firmeza en nuestra vida. La práctica de depender de Dios trae firmeza en nuestra vida. Lo contrario, trae lo contrario de firme, debilidad. En Daniel, capítulo 3, ustedes encuentran allí un testimonio de claro, una ilustración bíblica de lo que es la dependencia de Dios, de la firmeza que viene. Quiero explicarles esto bien porque luego hay una aplicación que quiero traerles. Note lo que dice Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no te serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Firmeza. ¿Sabe por qué eran tan firmes estos jóvenes, tan determinados? ¿Sabe por qué pudieron contestar con esta absoluta seguridad? Una sola razón. Habían aprendido a depender de Dios. Dependencia de Dios nos trae firmeza en nuestra vida. Ahí está el verso 18 y 19 como una evidencia. Note el verso 29, ahí está también. Evidencia. Dios les protegió. Dios los sacó adelante. Note el capítulo 6, vaya al capítulo 6 de Daniel. Note el verso 10, lo que dice allí. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Ya saben el trasfondo de esto. El rey había dicho, no se ore a nadie, solo a mí. Daniel dijo, yo no voy a orar a él. Voy a seguir orando a mi Dios, como antes del decreto lo hacía. Y lo hizo. Ustedes saben lo que sucedió, no hay tiempo para leerlo, pero Daniel terminó en el pozo de los leones, pero se mantuvo firme. Vayan conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 17. Vayan conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 17. Quiero que noten el verso 45 del primer libro de Samuel, capítulo 17. Aquí ahora es otro personaje. Es David. Ya no es Daniel y tampoco sus 3 amigos. Ahora es David. Está frente a un hombre de estatura 3 veces más que él y de fuerza mucho más que 3 que él. Pero note lo que dice el primer libro de Samuel y el capítulo 17 y el verso 45. Entonces David dijo al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Notan en David, igual que en Daniel, igual que en sus tres amigos, una actitud de firmeza. ¿Por qué? Porque dependían de Dios, La dependencia nos pone en el camino de la bendición. La dependencia de Dios nos pone en el camino de la bendición. ¿Sabes qué sucede muchas veces con nosotros como padres y como hijos? Venimos a la iglesia cuando tenemos el agua al cuello. Y yo puedo aún detectar, como el pastor conoce sus ovejas, yo veo llegar a uno y dice, este no ha llegado por buen rato. Algún problema lo trajo. Porque las bendiciones más bien lo orgullecieron. En vez de responder a Dios con humildad porque lo bendijo, respondió con orgullo, lo alejó de Dios, porque le fue bien en el trabajo, porque ahora tiene prosperidad y ahora todo va bien. Hay salud. Hay trabajo, hay dinero, hay prosperidad. ¿Para qué Dios? Y aunque le llamé y le hablé y le animé y le dije, estaba bien confiado. Hasta que le dijeron que se hizo un examen y le salió mal. Hasta que le dijeron que hay un problema en su esposa. Y ahora viene llorando y temblando y se siente en la banca con humildad pidiéndole a mundo, Reymundo y a medio mundo, ora por mí, ora por mí, ora por mí. ¿Por qué? Me descubrieron cáncer. Hágalo de todos modos, pero quiero corregir esto, hermanos. La dependencia de Dios no tiene que ver con esa actitud. La dependencia de Dios tiene que ver con esa entrega, con esa confianza, con esa seguridad de que su palabra es verdad. La dependencia nos pone en el camino de la bendición. La dependencia de Dios hizo la diferencia para bien en la vida de estas personas. Fue la dependencia de Dios lo que protegió a esos tres jóvenes en el horno de fuego. Fue la dependencia de Dios lo que sostuvo y lo que mantuvo sano a Daniel allí en el pozo de los leones. Fue la dependencia de Dios de David lo que consiguió y mató a Goliat y le cortó su cabeza. Dependencia de Dios. La bendición de Dios no está en muchos hogares por la gran incredulidad en la familia. Dios honra a los que le honran. Dios no honra la incredulidad. Examinemos nuestros hogares. Padres, examina tu hogar. Examinemos nuestros hogares. En esta semana que pasó, ¿cuántas veces tuvimos devocional con nuestros hijos? ¿Cuántas veces nos reunimos como familia a leer este libro? A orar juntos. ¿Usted lo hizo? A eso me refiero. ¿Cuándo fue la última vez que como papá y mamá nos reunimos a orar y a llorar por ese hijo, por esa hija que nomás tiene 5 meses, que apenas está empezando su vida? Y como los padres dependemos de Dios, estamos rogando a Dios por la salvación de ese niño, por el matrimonio de ese niño, de esa niña, por su educación, por su vida. Estamos rogando a Dios. Pero ¿saben cuándo es cuando nos desvelamos por los hijos? Usted lo sabe. Cuando andan rebeldes. ¿O no? Pero es que al menos, el amén nos condena, ¿verdad? Hermanos, la verdad es, estoy tratando de decirte, queremos la bendición de Dios en nuestro hogar. Mire, hay muchos hogares cristianos que no diezman, no ofrendan, no fieles, no testifican a nadie, no comparten el evangelio con nadie. Y están en un molde de religión. Y los hijos no han aprendido a depender de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que como niños reunimos a nuestros hijos? ¿Qué recuerdan ellos ahora grandes o qué van a recordar cuando sean grandes? Que su papá, su mamá se arrodillaron y dijeron, Señor, necesitamos unos tenis para Pascualito, ayúdanos. Danos esos zapatos, los necesitamos, Señor. El vestido, Señor, la ropa. Señor, va a empezar la escuela, ayúdanos. Guarda a nuestro niño del peligro, de la maldad, del pecado. Señor, ahora ya terminó el año. Muchos padres no pueden reunirse con sus hijos esta noche y decirles, Señor, te damos gracias porque como te pedimos cuando empezó el año, así terminamos. Dios contestó nuestra súplica. ¿Sabe por qué no podemos reunirnos así? Porque no le pedimos cuando empezó el año. No podemos decirle al Señor en oración, Señor, te doy gracias por contestar mi súplica que rogamos hace 3 o 2 días o un día cuando salimos del viaje. Ahora que ya regresamos, Señor, te doy gracias. Hay un sentir de satisfacción y de confianza cuando vamos a salir del viaje, en el viaje, reunirnos como familia y decirle, Señor, vamos a salir. Guárdanos en el camino, protégenos de todo mal, ayúdanos a hacerle bendición a alguien. Y cuando regresamos, decirle, Señor, gracias por contestarnos. Fuimos y venimos, y fuimos bendición y fuimos bendecidos. Ese niño de 6, de 7 meses y de 1 año va a crecer recordando eso y tantas veces que lo hicimos. Pero sabe, hermanos nuestros, nosotros la razón por qué no traemos bendición al hogar, no traemos bendición al hogar, porque no funcionamos de acuerdo a lo establecido y a lo diseñado por Dios. Depender de Dios. Enseñemos a nuestros hijos. Enseñemos a nuestros hogares. Padres, esposos, cuando la esposa anda desenfrenada, asustada, no sabe qué hacer porque tiene un montón de cuentas por pagar y problemas y más problemas, ¿por qué no le ayudamos a ella a refugiarse en Dios? ¿Por qué no reunirnos y juntos clamar a Dios? ¿Por qué no reunir a esos hijos y juntos enseñarles cómo Dios provee, cómo Dios protege, cómo Dios guía? Y les enseñamos a ellos que en el mundo, en la vida, no hay chiripas. Hay un Dios que todo lo ve, que todo lo puede y que podemos depender de Él porque Él es fiel. Fiel. Esta es la manera de hacer que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas, a nuestros hogares, que nuestras vidas sean dependientes de Dios, consagradas a Él, consagradas a Él. Honrar a Dios produce verdadera ganancia en la vida. Honrar a Dios, honremos a Dios con nuestra manera de vida, con lo que vemos, con lo que oímos. Yo le estoy diciendo que se venga a meter aquí y se quede orando aquí todo el día. Eso no estoy diciendo. ¿En qué trabaja usted? En lo que trabajemos. Honremos a Dios en lo que hacemos. Si tenemos supervisor, igual sería no tener. Porque va a trabajar igual sea que esté o que no esté. Pero muchos cristianos andan viendo dónde está el supervisor primero, en vez de ver dónde está Dios. ¿Qué importa si el supervisor me ve o no me ve? Si existe o no existe, lo mismo me da. Yo trabajo igual. ¿Qué importa si el maestro está allí o no está? Yo voy a hacer el examen igual. Porque cuando no está el maestro, muchos se copian para hacer el examen. Y el maestro está vigilando. Eso me hace maleante a mí, el estudiante. No tienes que desconfiar de mí, maestro. Con usted presente o ausente, yo no me voy a copiar en el examen. Con usted presente o ausente, las cosas no se van a perder. Aquí se van a estar. ¿Por qué? Porque necesidad. Yo no me voy a robar nada. Porque mi vida honra a Dios. Si usted se le olvidó aquí su cartera o sus billetes, sus dólares, aquí los va a hallar. ¿Por qué? Porque yo honro a Dios. Mi vida es para honrar a Dios. Así que no tengo que andar cuidándome, protegiéndose de mí, porque yo vivo para honrar a Dios. ¿Recuerdan a José? Dice que el patrón le puso todo lo que había en la casa, se lo puso en su mano. Y no se preocupaba de nada. Eso es honrar a Dios. Cristianos que pierden la bendición por andar tomando lo que no es de ellos, por andar robando, por andar escondiendo algo para robárselo después. Ya pasó un buen tiempo, no han preguntado por esto, seguro que ya se le olvidó. Ahora me lo llevo. Y a Dios ¿No ha sabido que Dios es omnipresente, omnisciente? Pero vamos a la casa con lo robado en la bolsa o en el carro, pero sin la bendición de Dios en el hogar. Que nuestras vidas honren a Dios donde quiera, en público y en privado. Bajo supervisor o sin supervisor. ¡Honra a Dios! ¿Por qué no hace esto? ¡Deshonra a Dios! Mi vida le pertenece a Dios. Yo dependo de Él. Yo confío en Él. Yo descanso en Él. Mi vida le honra. Yo solamente quiero vivir para honrar a Dios. ¿Hay algo más alto para lo cual vivir? Honrar a Dios. ¿Cierto? En el trabajo, en el negocio, en la oficina, en el campo, en la ciudad, donde sea, honramos a Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos honra a nosotros con cosas que uno ni siquiera se lo imaginó. ¿Queremos la bendición de Dios? Yo sé que sí. Mi querido oyente, empiece por ser dependiente de Dios. Si usted no es salvo, entréguese a Jesucristo esta mañana y dependa de Él para su salvación. No dependa de María, no dependa del sacerdote, no dependa del obispo, ni del arzobispo, ni del cardenal, ni del papa. Dependa de Dios. La salvación es de Dios. ¿Usted es un creyente en Cristo? ¿Somos hijos de Dios? ¡Honremos a Dios! ¡Dependamos de Dios para todo! Él es el proveedor de todo. Vivamos en una vida de dependencia de Dios. No fue Él el que nos dijo, no os preocupéis pues qué debéis de comer o qué debéis de vestir. Basta cada día su propio mal. No os afanéis, no temáis, manada pequeña. Ah, pero a veces estamos tan descontrolados que hay que tomar pastillas para los nervios. Y muchos cristianos con vergüenza estamos donde el psicólogo y donde el psiquiatra, porque nuestro Dios no es suficiente para tratarnos y ayudarnos en las cosas en las cuales no podemos nosotros. ¿Queremos la bendición de Dios? Pues empecemos por ahí, hermanos. Veamos nuestra vida, lunes, martes, miércoles. ¿Dónde estoy mostrando incredulidad? ¿En qué actitudes muestro yo que soy incrédulo? ¿Qué son evidencias de fe? ¿Cuáles son aquellas cosas que como padre dejo a mis hijos de haber confiado en Dios? ¿Recuerdan mis hijos haberme reunido con ellos continuamente y leer este libro todos los días? Hermanos, los resultados de esas acciones son las cosas que el dinero no puede comprar. Y si es que ya voy tarde, pastor, levántate temprano. ¿Es el remedio? Pastor, es que la noche no me da tiempo. Arregla la noche, elimina varias cosas que hay que eliminar. Eliminemos. Sea atención al perro, sea atención al gato, sea atención a las plantas, sea atención a las novelas, sea atención al deporte, elimínalo. Y si tus hijos van a dormir temprano, lo cual debe ser para salud de ellos y para bien suyo y nuestro, como padres, arregla tu horario de tal manera que tus hijos saben que a las 8 de la noche su papá y su mamá no están viendo novelas y no están viendo televisión. Están leyendo la palabra de Dios. Pero esto nos parece anticuado, porque lo moderno es mejor. Y hay muy pocos padres cristianos que como evidencia de su dependencia de Dios y su consagración a Dios, están leyendo la Biblia con sus hijos cada día. Y están orando cada día. Y están enseñándoles a ellos, hijos, así es como uno vive para Dios. Y muchos hijos cristianos lo he oído con mis propios ojos, oídos y lo he visto con mis propios ojos. Muchos hijos cristianos no recuerdan tener tiempo solo con sus padres leyendo este santo libro. No recuerdan. Si mi testimonio les sirve para algo, esta es la verdad. Por eso he dicho y le elevo al cielo mi oración diariamente por mis padres, porque me dieron algo que ningún millonario en el país de Nicaragua donde crecí lo tenía. Me dieron esa certeza y esa bendición de aprender a depender de Dios. Depender de Dios. Por eso, podemos venir aquí y estudiar y confiar en Dios y pasar los 4 años en la escuela bíblica con $100 mensuales. Eso es lo que recibíamos de una ofrenda y una iglesia. Y lo demás, y ustedes lo conocen, varios de ustedes. Pero eso fue lo que me ayudó cuando uno de mis hijos me dijo un día, papá, voy a renunciar a mi trabajo. Pero digo, pero tú estás ganando como 40,000 al año. ¿Qué vas a hacer? No, me voy a ir a servir a Dios. Me voy a Loma de Vida. ¿Pero cómo? Ahí nomás en la Mobile Home que está cayéndose. No se cae por la gracia de Dios, por los fieles que viven ahí, ¿verdad? Ahora está santo. Hijo, me acordé. Le he enseñado a confiar en Dios. ¿Puede mi Dios o no puede? Le dijo, si Dios te está dirigiendo a eso, nomás asegúrate que Dios te está dirigiendo. Yo sé que Dios puede. Y renunció. Dejó todo. Y se fue allí. Le dije, ahí no tenemos, ahí no hay dinero. Algunos piensan, pero no hay. Si Dios no provee, no hay. No hay un banco que manda el cheque mensualmente. No hay. Si vas a confiar en Dios, vamos a confiar en Dios. Y después de 12 años o más, todavía seguimos confiando en Dios. Pero sabe, nada ha faltado. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado de su generación que le mendigue pan. Razón por qué muchos padres, muchos hogares cristianos están sin la bendición de Dios. ¿Sabe por qué es? Porque los padres que forman ese hogar son incrédulos. No dependen de Dios. Dependen de las cosas que ellos pueden hacer. Dependen de otras cosas. Déjeme decirle que confiar en Dios, depender de Dios, no es fácil, pero es posible. Consagrar su vida a Dios, vivir para Dios. Dice, hermano, los que están consagrados a Dios no pecan, sí pecamos, pero pecamos menos. Y cuando damos cuenta, y Señor, esto no está bien, somos reprendidos y convencidos por el Espíritu Santo. Viva vida consagrada a Dios. Simplemente esto no agrada a Dios, no lo voy a hacer. No, ¿por qué? No agrada a Dios, punto. Pero es que, ¿qué va a decir tu papá, tu mamá, tu hermana? Mire, que diga lo que quiera. No agrada a Dios. ¿Qué decíamos con los hijos? La misma cosa. Hijo, esto no agrada a Dios. Pero es que mire. Puede llorar sangre, le dije, no sé cuántas veces le digo, puede llorar sangre, pero no se va a hacer esto. ¿Y por qué? No agrada a Dios. ¿Quieres la bendición de Dios o no la quieres? Pues sí, ok, entonces vamos a hacer lo que agrada a Dios. Entonces, ¿quieres agradar a Dios o no quieres agradar a Dios? Y ahí se acababa todo. Queremos la bendición de Dios. Aquí está una, hermanos, que va a traerle bendición a Dios. Va a traer la bendición de Dios por hacer que nuestras vidas sean dependientes de Dios y consagradas a Él. Fuimos creados para ser dependientes de Dios. Honrar a Dios es el más alto propósito de la vida. Honrar a Dios es el más alto propósito para vivir. No hay otro más alto que eso. En segundo lugar, y este va a ser más rápido que el primero, por hacer de los planes de Dios los más importantes en nuestro hogar. Lo más importante en nuestro hogar. La única manera de hacer las cosas bien es hacer todo de acuerdo con la palabra de Dios. La única manera de hacer las cosas bien es hacer todo de acuerdo a la palabra de Dios. Es la única manera. No hay otra manera. Esa es toda la manera. Hacer de los planes de Dios lo más importante en nuestro hogar. La única manera de hacer las cosas bien es hacerlas de acuerdo a la palabra de Dios. Llegue a su casa Jeremías 6:16. Cuando llegue allá lo lee. Pero le leo el 16. Así dijo Jehová, parados en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Note lo que dice. Quiero que lo vea bien. Note lo que dice. preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y qué sigue después? Y ¿qué da descanso al alma, hermano? ¿Qué da descanso al alma? ¿Qué es lo que da descanso al alma? Vuélvate al versículo. Ahí está. Preguntar por las sendas antiguas y andar por el buen camino. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Cuando andamos por él, hallaréis descanso. ¿Sabes por qué hay muchos cristianos trastornados aún psicológicamente, mentalmente? Muchos jóvenes, señoritas. ¿Sabe por qué muchos no pueden sin esta cosa aquí? No pueden. Están ya adictos. Adictos al Facebook. Adictos a la tecnología. No pueden sin esto. Decirle a un joven hoy en día, no vas a tener internet y no vas a tener internet por una semana, se hace loco. ¿Sabe por qué he llegado así? Porque las almas no tienen descanso. Y después de ver todo eso, ¿sabe por qué cada vez que sale un nuevo aparato de eso, hay una fila? ¿Cómo salió uno ahorita? ¿Cómo se llama ese? Es tan... Ay, yo no sé, pero... Le ponen y le dan vuelta. ¿Usted puede comprarlo ahorita en Walmart? No hay. No hay. Nomás lo ponen ahí y le dan vuelta. ¿Y esto? Vuelta. Andan buscando descanso para el alma. Andan buscando descanso para el alma. La mente no le para de correr. Corre. Día y noche. Corre. El alma, el corazón le palpita. Hay nervio, hay tensión. Yo no sé qué me pasa ahí adentro. Ando así. Yo no sé qué me pasa. Andad por el buen camino. Y haréis descanso para vuestras almas. Lo que pasa es que como hemos... Para poder gozar lo malo, tenemos que rechazar y sacar a Dios de la mente. Nos hemos rebelado contra Dios, su palabra, sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Y luego queremos descansar. No hay descanso. Dijo Dios, preguntad por las sendas antiguas. Descubrid cuál es el buen camino. Y andad por él. Y cuando andéis por él, van a dormir bien, van a descansar bien, van a comer bien, van a tener siesta, van a estar tranquilos. Yo le añadiría ahí menos arrugas y menos canas. Hermanos, la única manera de hacer las cosas bien es hacerla todo de acuerdo a la palabra de Dios. Dios da a conocer sus planes en su palabra. Dios da a conocer sus planes en su palabra. Eso es todo. Nos reiríamos de una pareja, una familia que en el verano nos diga, hermanos, oren por mí, porque vamos para Nebraska, de vacaciones. ¿Y a dónde van? A tal lugar. ¿Y ya han ido allí? Jamás. ¿Van con alguien que conoce? No, vamos solos. ¿Llevan un mapa? Tampoco. No creemos en mapa. ¿Llevan un GPS para que les oriente? Esa es tecnología. No creemos en tecnología. Entonces, ¿cómo van a llegar allí? Preguntando. Por ahorita vamos a irnos de aquí. Yo creo que vamos a irnos allá cuando lleguemos a Georgia. Voy a preguntar a ver si ya voy cerca de Nebraska. Pero no, así vamos a ir. Nos reiríamos de esa persona. Dice, mire, anda mal de la mente. Anda mal. ¿Cómo se va a ir sin GPS? Sin mapa, sin nada. Y se va a ir para allá, al sur, para Georgia. Anda mal. ¿Pero sabe qué están haciendo muchas personas? quieren salir bien en esta vida sin leer este libro. ¿Y para dónde vas? Tener éxito en la vida. ¿Y conoces a Dios? No, no lo necesito. ¿Y la Biblia lo lees? ¿Y para qué? ¿Pero tus hijos van a ir bien? Yo creo. ¿Y qué consejo les das? No necesitan. Oiga, pero Dios, no creo en Él. Y muchos que decimos que creemos, este libro pasa un año, dos, tres, cuatro, cinco, y no lo hemos leído todo de Génesis a Apocalipsis ni una sola vez. Y luego preguntamos, ¿dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está la bendición de Dios? Está allí. No más que los planes de Dios, lo que Dios quiere, las cosas que Dios quiere. No le preguntamos, no vivimos nuestra vida así. Los planes de Dios no son tan importantes para nosotros. Lo más importante es lo que yo pienso y creo. ¿Saben cuál es la cosa más terrible que está pasando en todas las iglesias en los Estados Unidos ahorita? ¿Saben cuál es? Es padres cristianos teniendo a sus hijos en deportes y sacándolos de la iglesia para llevarlos al juego el domingo en la mañana o el domingo en la mañana o en la tarde. ¿No me crea? Busca los artículos. Yo no creí cuando me lo dijeron y me empecé. Es increíble cuántos. Aquí repartí uno hace poco y voy a repartir otro ahora que venga. Padres dejando la iglesia el domingo en la mañana y en la noche y entre semana para llevar sus hijos porque están en algún deporte. ¿Usted entiende eso lo que estamos haciendo? ¿Ah? No estamos hablando de que de vez en cuando, no. Cuando lo metimos allí dijimos que jugábamos el domingo. ¡Le dijimos! Y padres yéndose de iglesias. Yo conozco un pastor que me llamó y me dijo, hermano, yo no sé cómo tratas tú este problema, pero tienes este problema. Y ya me dijo. Es que me dice, dos de los hermanos líderes se me fueron porque prediqué de no tener sus hijos jugando el domingo en la mañana ni en la noche. Y se fueron. Pero pues no eran líderes, ni los necesitabas allí. Sigue clamando a Dios y tú sigues sirviendo a Dios. Usted sigue sirviendo. Esos no eran líderes. Usted pensaba que eran líderes, pero no eran. Si eran líderes, son líderes malos. Y de eso no se necesita. Entonces, ¿qué hago? Siga predicando la verdad. Prepare otro mensaje con otro versículo, la misma verdad, y vuélvala a predicar. Pero se me va a ir más, me dice, pues empieza de nuevo. Hermanos, ¿qué es Dios y los planes, sus planes para nosotros? ¿Un pegamento en nuestra vida? ¿Un paréntesis en nuestros planes? O sea, esto quiero hacer, es lo que yo quiero. Ah, entre paréntesis, ir a la iglesia. Y luego esto y esto y esto, paréntesis, ir a la iglesia. Luego, esto y esto, paréntesis, ir a la iglesia. ¿Es un paréntesis? ¿O es lo más importante? Y paréntesis, aquí voy a faltar porque tengo aquí este. Voy a tener que hacer, no quiero, pero aquí. Aún viajar debe ser para nosotros un sacrificio. O tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. Haga de los planes de Dios. ¿Qué son los planes de Dios en esta iglesia local? ¿Qué tiene Dios planeado para la iglesia? ¿Qué dijo el pastor que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actividades van a haber? ¿Qué puedo hacer yo en esa actividad? ¿Dónde capo yo? ¿Dónde cabo yo allí? ¿Dónde? ¿Qué voy a hacer yo? Yo quiero estar envuelto en la obra de Dios en la iglesia local y que el pastor no me ande arrastrando como caballo cabrestro. ¿Dice la Biblia así, no? No seáis como él. Ok. Como el mulo o el caballo, que hay que arrastrarlo con un frenillo en la cabeza, para, en la boca, para que camine. ¡No! ¿Qué voy a hacer yo? ¿Yo voy a servirle, pastor? No, ¿qué encuentro muchas veces al revés? Hermano, ¿me da una clase? No, no quiero enseñar. Hermano, ¿y por qué no enseña hoy? No, es que voy a descansar. A descansar en el cielo cuando nos muramos. Ahorita hay que trabajar. No, nos parece que es una locura, una cosa ilógica. El pastor nos está obligando a trabajar. No, mi querido hermano, es la cruz lo que nos olvida, lo que nos obliga a trabajar. Es el sacrificio en la cruz, es la obra de Cristo en la cruz lo que debe hacernos trabajar. No un pastor. Como tiene que andarnos jalando, es como decirle a Dios, ya no me bendigas porque no necesito tu bendición. Porque yo tengo mis planes. Es lo que le dijo Dios a Moisés, ya me enojaste con tanto. Te estoy diciendo que vayas a Egipto, que saques a mi pueblo. Y tú estás dándome excusa tras excusa tras excusas. Y usted piensa, pero no hay tiempo ahora. Uf, ya se acabó. Moisés perdió mucho, cuando le dijo a Dios, manda a otro. Dios le dijo, está bien, voy a mandar a Aarón, pero tú vas a perder en esto. Y Moisés perdió. Usted y yo no sabemos cuánto perdemos de la bendición de Dios cuando los planes de Dios están en segundo lugar y los míos en primer lugar. Pero no más para que lleve lleno el bosquejo, porque le va a hacer falta esto. No solamente... Hay que hacer los planes de Dios lo más importante en nuestra vida, pero también por fomentar unidad en el matrimonio. Fomente unidad en el matrimonio. Por tener la misma filosofía, y por apoyarse mutuamente. Fomente unidad en el matrimonio. Tenemos la misma filosofía de vida y apoyarnos mutuamente. No somos dos, somos uno. Y no hay más, voy a decir lo último. Por aceptar la Biblia como el manual para resolver los conflictos en el matrimonio. Los problemas son comunes en todos. ¿Cómo tratarlos es lo diferente? La Escritura es verdad e imparcial. La Escritura es verdad e imparcial. Ya no le pude explicar esa parte, pero a lo menos lo lleva. Matrimonios, a lo menos quiero hacer énfasis en estos tres primeros. Los primeros tres puntos. Primero, seamos dependientes de Dios. Vivamos dependientes de Dios, consagrados a Dios. Hagamos de los planes de Dios lo más importante para nuestra vida. Y tercero, para nuestro hogar. Y tercero, fomentemos unidad. Tengamos la misma filosofía. Bueno, no traigamos división. Matrimonios, no andemos peleando. No estemos en guerra unos con otros. Donde ya al fin cada quien puso su banderita y su casa de campaña. Y dice, aquí es mi casa de campaña, aquí es la de ella. Yo no entro para allá, ni ella entra para aquí. No. No somos dos, somos uno. Apoyémonos mutuamente. Apoye, esposa, apoya a tu marido. No te pongas, no te atravieses. Dice, no. Apóyalo. Hermano, apoya a tu esposa. En todo, apóyala. Dice, hermano, pero es que ella está atravesada. Pues apóyala en oración. Dísela a Dios, Señor, cámbiala. Cámbiala. Yo estoy en lo correcto, Señor, y no voy a cambiar. Pero no quiero estar peleando con ella. Cámbiala. No la cambie usted, que la cambie Dios. Pero paremos los pleitos en la familia. Hay suficiente destrucción y problemas sin pleito. Ya con pleitos, peor. Paremos eso. Vivamos una vida. Mire, Lo último no es necesario si hacemos lo primero y lo segundo. Todo lo demás en el mensaje sale sobrando si hacemos las dos primeras cosas, los dos primeros puntos del mensaje. Si hacemos esas dos primeras, lo demás sale sobrando. Oremos. Padre, bendiga la enseñanza. Señor mío, no importa cuánto tú